noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Con duras críticas y poniendo en suspenso la continuidad de la coalición, así se recibió el llamado del Partido Comunista, quien planteó impulsar movilizaciones amplias en el futuro gobierno de José Antonio Kast.
Nosotros hemos definido que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva. Y un llamado a movilizaciones de manera tan anticipada me parece que es todo lo contrario.
El presidente electo resolverá durante la primera semana de enero la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario a su gabinete.
Si mi hermano integrara el gabinete en miras al bien del país y ese fuese el norte, creo que sería una excelente decisión.
La Moneda comenzó los preparativos para la ceremonia de cambio de mando presidencial, que contempla la asistencia de al menos 1,000 invitados.
La tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y de todas maneras ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo.
Escaso piso político tendría la eventual presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda Nicolás Grau en medio de la polémica por la denominada norma de amarre.
El gobierno tiene que evaluar las consecuencias de esto, más allá de la acusación constitucional.
No necesariamente justifica una acusación constitucional, dado que en el pasado esta herramienta sea mal utilizada.
Ante el riesgo de que el proyecto de reajuste fuera rechazado en el Congreso, la mesa del sector público inició reuniones con distintos partidos para explicar los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo.
Detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas.
El gasto en personal para el 2026 se proyecta en 4.9 puntos del PIB.
Republicanos, la UDI y el Partido de la Gente se perfilan como las principales colectividades llamadas a presidir la Cámara de Diputados a partir de marzo de 2026.
Se tiene que apoyar a quien esté dispuesto a tender puente, a trabajar y a respaldar al futuro presidente Kast.
Cuando se está en negociaciones, la verdad es que hay que ser muy prudente y discreto.
El Hospital del Salvador defendió la operación Express a la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, asegurando que se cumplieron los protocolos y criterios técnicos.
Esperamos que ya se hayan solicitado las respectivas investigaciones sumarias administrativas.
Es que exista total transparencia por parte del Hospital del Salvador para aclarar.
La Fiscalía solicitó 14 años de cárcel para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual y violación.
Da inicio a lo que se conoce como la etapa preparatoria del juicio, donde cada uno de los intervinientes va a exponer cuáles son las pruebas que intenta valerse.
En la octava jornada de formalización de la denominada Operación Apocalipsis, la defensa de una de las llamadas manilleras aseguró que las transferencias por 7 millones de pesos a un gendarme respondían a una relación de amistad.
Nosotros justificamos estas transacciones, su señoría, por conceptos que cualquier persona haría, su señoría, en cuestiones de amistad.
Esto es una dinámica delictual.
Atención, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por altas temperaturas que comenzarán mañana domingo y se extenderán hasta el miércoles 31 entre las regiones de Coquimbo al Biobío.
Para que debemos andar con poleras de manga largas adecuadas para poder transpirar sistemas deportivos.
Si estás en presencia de una persona que sufre golpe de calor, siempre llevarlo a un sitio fresco.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Tailandia y Camboya acuerdan un cese al fuego en la frontera tras 20 días de enfrentamientos que dejaron un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el caso del pedófilo fallecido Jeffrey Epstein como una casa de brujas y cuestionó que el Departamento de Justicia destine recursos a este tema. El virtual presidente electo de Honduras, Nasri Asfura, asumirá el poder el 27 de enero de 2026 en una ceremonia austera en el Parlamento, rompió con la tradición de hacerlo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Y en noticias que llegan desde el deporte, el diálogo con la radio, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, aseguró que las puertas para negociar la salida del delantero Daniel Castro a Colo-Colo están abiertas.
Si llega una oferta que sea atractiva tanto para el club como para el jugador, se analizará.
Deportes La Serena oficializó a Felipe Gutiérrez como nuevo entrenador para la temporada 2026.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
El nuevo programa Santander Rewards. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
¿Cómo están? Bienvenidos a Radiograma Matinal. Desde este momento y durante 3 horas vamos a estar revisando los principales hechos que han marcado la agenda informativa en nuestro país, pero también en el mundo. Saludamos de inmediato a las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente. También a quienes han descargado la app de Radio Bio Bio, la puede tener en su teléfono y desde ahí se puede comunicar con nosotros. Le vamos a dar las formas de comunicación, algo muy importante, ya que es el lugar donde podemos estar en un intercambio permanente de dudas, consultas, respondiéndolas, pero también que ustedes nos proporcionen y nos entreguen información para el resto de los auditores. Nuestro número de WhatsApp es +569 920 7888. También nos puede llamar al 800 810 810, que es nuestra línea completamente gratuita. Les cuento que hasta ahora Santiago está el cielo despejado. La temperatura, según la Dirección Meteorológica de Chile, llega a 13,5 grados. La humedad relativa del aire llega al 81%. Para esta jornada se espera un día soleado, con una temperatura máxima que llegará a los 32 grados en el transcurso de la tarde. La verdad que, como decíamos, ya se va a empezar a sentir esta ola de calor, mañana con más fuerza, donde podríamos, recuerden ustedes, martes o miércoles, estar superando la barrera de los 33 a 35 grados en el Valle de Santiago. Para hoy entonces, Santiago tendrá 32 grados, estará completamente despejado. Mañana la temperatura es similar, 32 grados será la temperatura máxima para mañana domingo. ¿Qué pasa en Valparaíso, Viña del Mar, Concón? A esta hora esa zona tiene 12 grados. La temperatura máxima para esta jornada será de 23 grados y estará completamente despejado. Rápidamente, Arica, Iquique, Antofagasta, las temperaturas estarán entre los 25 grados para las dos capitales del extremo norte del país, mientras que Antofagasta el termómetro se estacionará en los 22 grados. Durante la mañana estará con abundante nubosidad, luego en la tarde quedará nubosidad variando a despejado. Calama llegará a los 22 grados, completamente despejado, mientras que Copiapó tendrá una temperatura máxima de 29 grados, con algo de nubosidad en la mañana, pero luego esto deberá cambiar. Fíjense que La Serena y Coquimbo tendrán un despertar con sol. 15 grados ahí en el puerto de Coquimbo. A esta hora se esperan 22 grados para esta jornada, será la temperatura máxima, mientras que el valle interior de la región estará, por ejemplo, en Vicuña, 29 grados, mientras que la zona sur de la región, Ovalle con Barbalá, el termómetro estará entre los 28 y 29 grados. Estará completamente despejado La Serena y Coquimbo. La zona interior de la región de Valparaíso, estamos hablando de San Felipe, Los Andes, de Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, Casablanca, completamente despejado, como se imaginan, 32 grados para San Felipe y Los Andes, mientras que todo el cordón interno estará entre los 28 y 29 grados durante esta jornada. lo digo de inmediato, hay que tener mucha atención, mucha precaución con los incendios forestales, porque la combinación de esta jornada de mañana hasta el día miércoles podría ser letal, así que hay que estar muy, muy atentos. Rancagua, en la región de O'Higgins, 31 grados la temperatura máxima, completamente despejada la zona. Lo mismo va a ocurrir en Talca, Curicó, donde los termómetros llegarán a los 32 grados a la sombra, es decir, mucho más si usted está expuesto al sol. Cuidado con el trabajo para el mundo agrícola, mucho protector solar. Estará obviamente toda la jornada completamente despejado. Algo similar va a ocurrir en Chillán, Chillán Viejo, donde a esta hora tienen 12 grados. Estará completamente despejado, 30 grados la temperatura máxima. Pero hay un componente, cuidado. Rachas de viento pasada el mediodía que podrían estar entre los 25 y 40 kilómetros por hora. También eso podría ser muy, muy complejo para los incendios forestales. En Concepción y Los Ángeles, Concepción, 13 grados a esta hora, el Gran Concepción, la temperatura máxima será de 23 grados, estará completamente despejado. Y también Lebu, Concepción y Los Ángeles, según la Dirección Meteorológica de Chile, tendrán rachas de viento en el transcurso de la tarde que podrían andar entre los 25 y 40 kilómetros por hora. Los Ángeles, 27 grados la temperatura máxima, viento durante toda la jornada. Vamos a estar muy atentos a lo que pase con este componente. Temuco, en la región de la Araucanía, 22 grados con algo de nubosidad, 7 grados a esta hora en la región de la Araucanía. Valdivia, región de los ríos, 21 grados la temperatura máxima, estará con abundante nubosidad en la mañana, luego variando a despejado, mientras que en la región de los lagos, Puerto Montt, estará con la temperatura máxima será de 17 grados con abundante nubosidad. Algo similar ocurrirá en Osorno, donde el termómetro llegará a los 18 grados. La isla grande de Chiloé promediará entre Ancud y Castro 18 grados, mientras que Quillón estará en los 16 la temperatura máxima. Estará bastante nublado, de hecho, fíjense que en Chaitén se esperarán precipitaciones durante esta jornada. En la Coyhaique, en la capital de la región de Aysén, a esta hora tienen 10 grados con abundante nubosidad y algunas gotas, las cuales deberían declinar ya dentro de la próxima hora. 16 grados es la temperatura máxima para Coyhaique, viento entre 40 y 80 kilómetros por hora para esta jornada. En Punta Arenas, a esta hora tienen 5 grados, abundante nubosidad, se espera que durante esta jornada pueda llover en algún momento de la tarde. 11 grados la temperatura máxima. En la isla Rapa Nui la temperatura llegará a los 28 grados con abundante nubosidad y algunas precipitaciones, mientras que Juan Fernández estará nublado durante toda la jornada. 19 grados la temperatura máxima. En la isla Rey Jorge, la Antártica chilena, la temperatura a esta hora es de 2 grados bajo cero, la máxima será de 1 y estará con agua nieve durante esta jornada. A ver, han pasado cosas. Carabineros, por ejemplo, está investigando un millonario robo a una vivienda ocurrido en la comuna de Ñuñoa. Rodrigo Pino ya está en las calles de Santiago y nos va a entregar más detalles. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Se trata de un robo, lugar no habitado, aprovechando que los moradores de esta vivienda se encontraban fuera de la capital. Al menos tres o cuatro desconocidos, según lo que se sabe hasta este momento, habrían ingresado hasta una vivienda ubicada en la calle Lo Encalada, a la altura del 850, esto es en la comuna de Ñuñoa, para robar diversos objetos de valor. Ellos habrían forzado la puerta principal de esta vivienda, accedieron hasta el interior de esta domicilio para robar artículos electrónicos, teléfonos celulares, algunas computadoras, también relojes y joyas, y también todo esto lo cargaron en el vehículo que había dejado a la familia estacionado al interior de este domicilio para finalmente escapar del lugar. Se trata de un vehículo de alta gama, todo esto con un millonario monto, según lo que ha podido establecer personal de Carabineros y también de Seguridad Municipal. De hecho, estos últimos fueron los primeros que llegaron hasta este sector, alertados por vecinos respecto a la presencia de estos desconocidos. No fue posible, eso sí, poder dar con el paradero de estos asaltantes. Escuchemos las palabras de la capitán Camila Fernández, oficial de ronda de la Prefectura Oriente de Carabineros, que le entregó detalles que se saben hasta el momento respecto de este robo que afectó a esta vivienda en la comuna de Ñuñoa.
Durante la madrugada, individuos desconocidos ingresaron al domicilio, sustrajeron el vehículo particular de la víctima, sacando la reja perimetral para luego darse la fuga en dirección desconocida. Además, sustrajeron desde el interior del domicilio dos relojes y un notebook. La familia se encuentra en la playa y la hija de la víctima es la que concurrió hasta este domicilio, que fue alertada por personal municipal.
Sí, no, no se tiene claro es si esta banda sabía de que esta casa estaba deshabitada o en definitiva ingresaron a este domicilio, lo que puede haber sido estos ya clásicos conocidos turbazos, es decir, que hubiesen estado los residentes al interior. Todo esto está valorado en cerca de 70 millones de pesos, las especies sustraídas por parte de estos asaltantes. No hay registros de cámara de seguridad, por lo tanto está bastante complejo hacer el rastreo del desplazamiento de este vehículo con estos ladrones. Eso sí, están revisando algunas cámaras alternativas alrededor de este sector donde se produjo el delito, de la propia municipalidad de Ñuñoa, también de algunos residentes que permitan dar con alguna trayectoria que pueda apuntar al paradero de estos ladrones. Por ahora es una investigación que está en curso por parte de la sección de investigaciones policiales de Carabineros de Ñuñoa, a la espera de tener un arqueo más detallado respecto de este robo, que por ahora se habla de este computador, estos relojes y también de este vehículo de alta gama. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:16 a.m.
El llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones amplias abrió tensiones al interior del oficialismo, generando cuestionamientos desde el socialismo democrático y la democracia cristiana, que advirtieron dificultades para la coordinación política del bloque.
El llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones de cara al próximo periodo político abrió tensiones al interior del oficialismo. La definición, contenida en un documento del Comité Central, fue cuestionada por sectores del socialismo democrático y la democracia cristiana, que advirtieron riesgos para la coordinación del bloque. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, afirmó que esta es una etapa muy prematura para tomar un camino, mientras que el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, acusó al PC de estar delineando una oposición irresponsable y destructiva.
Para los socialistas es un camino legítimo que ellos pueden impulsar, pero si me preguntan, ¿esta es la estrategia política que el socialismo o toda la oposición va a desarrollar? Cuidado, eso está por verse.
Nosotros hemos definido que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva, y un llamado a movilizaciones de manera tan anticipada me parece que es todo lo contrario.
A pesar de que en el Partido Comunista han defendido su postura, el episodio volvió a dejar en evidencia las diferencias al interior de la coalición que sustenta el gobierno del presidente Gabriel Boric. Lo anterior en un escenario en el que los distintos partidos del actual oficialismo se encuentran en deliberaciones internas y analizando futuras alianzas.
6:18 a.m.
Y a la espera de definiciones claves, el presidente electo José Antonio Kast mantiene abiertas las conversaciones para cerrar el futuro gabinete. En su entorno afirmaron que la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario debería quedar resuelta durante la primera semana de enero.
Esta semana, en medio de las conversaciones para definir el futuro gabinete, dirigentes del Partido Nacional Libertario llegaron hasta La Moneda Chica, la oficina del presidente electo José Antonio Kast. El encuentro reactivó el diálogo para resolver si el partido de Johannes Kaiser se sumará al próximo gobierno, una definición que el entorno de Kast espera cerrar durante la primera semana de enero. En el comando del presidente electo dan casi por hecho que los libertarios terminarán ingresando al gobierno, aunque con una señal clara: Kaiser no asumiría un cargo en el gabinete. En ese contexto, la senadora electa Vanessa Kaiser señaló que si no se dan las condiciones políticas ni el espacio adecuado dentro del gabinete, lo más razonable es que el partido aporte desde fuera del Ejecutivo.
Si mi hermano integrara el gabinete en miras al bien del país, sería una excelente decisión. En caso que no fuese ni el ministerio adecuado, lo razonable y sensato sería que pudiésemos aportar como Partido Nacional Libertario desde fuera.
Descartado por el momento el nombre del exabanderado, sí aparece otra carta sobre la mesa: el encargado programático en seguridad, Luis Cuellar, quien se asoma como opción para integrarse al próximo gobierno.
6:20 a.m.
Y el gobierno intervino para encuadrar institucionalmente el cambio de mando del próximo 11 de marzo, luego de la polémica política por los invitados internacionales a esta ceremonia. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que el proceso se rige por la tradición republicana y que las invitaciones siguen un criterio diplomático.
En La Moneda buscaron encuadrar institucionalmente el proceso del cambio de mando del próximo 11 de marzo, luego de que se abriera un debate político por los invitados internacionales que podrían asistir a la ceremonia. La discusión surgió después de que el presidente electo José Antonio Kast expresara su intención de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participe del acto. Una señal que incomodó a sectores del oficialismo, considerando que el presidente Gabriel Boric ha cuestionado en más de una ocasión el modelo de seguridad impulsado por Bukele, especialmente por sus implicancias en materia de derechos humanos. Frente a ese escenario, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, intervino para ordenar la discusión y recalcar que el cambio de mando se rige por normas y tradiciones republicanas claras, con coordinación entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo.
La tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y de todas maneras, ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo.
Con un aforo que superará las 1,000 personas y el retorno a una ceremonia sin restricciones, el cambio de mando del 11 de marzo será organizado por el Congreso Nacional y se perfila como una de las principales postales institucionales del inicio del próximo gobierno.
Todas las noticias. Radiograma.
6:21.
La amenaza de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, nuevamente enfrentó a las bancadas de oficialismo y oposición en medio de la controversia por la apodada norma de amarre en la ley de reajuste del sector público.
Por segunda vez en 2 meses, la oposición actual ha amenazado con presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el próximo periodo legislativo, cuando este sea exministro de Estado. El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, dice que si la iniciativa se aprueba, conteniendo la norma de confianza legítima y las condiciones para el despido de funcionarios, tal y como está, acusarán a Grau.
Si el ministro Grau no retira en este proyecto de ley y se aprueba, nosotros tenemos la voluntad decidida de acusar constitucionalmente al ministro. Su responsabilidad política es 3 meses incluso después que dejen el gobierno.
Boris Barrera dice que la norma que ingresará el Ejecutivo contiene disposiciones normales de derecho de los trabajadores.
Los argumentos que han dado desde que estamos en la ley de presupuesto hasta ahora, la verdad es que son bastante inventados, de amarre no tiene nada, que las personas que sean vinculadas se les diga por qué se hizo, que se han fundado, es un derecho que tiene cualquier trabajador.
Desde el Partido Republicano evitaron referirse a esta amenaza que viene principalmente de la UDI. En el Congreso existen dudas respecto de si sería aconsejable que el gobierno de Kast inicie acusando a exministros de Boric porque podría complicar las relaciones legislativas con la futura oposición.
6:23.
Con un camino cada vez más empinado, el reajuste del sector público permanece entrampado antes de iniciar su tramitación legislativa. La oposición se resiste a aprobar el proyecto mientras los representantes de los trabajadores buscarán reunirse con los partidos políticos la próxima semana para destrabar este debate.
Los llamados amarres, que desde la mesa del sector público prefieren llamar protección a la función pública, siguen pasando la cuenta. Pero a esto se sumó esta semana la polémica por el desfinanciamiento de la ley en más de 1,000 millones de dólares. Consultada por estos últimos cruces, Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT, dijo que en sus años de dirigente jamás había visto una discusión así, donde se usara el rol de la función pública para obtener réditos políticos. Asimismo, adelantó sí que desde el próximo lunes se reunirán con los partidos políticos para aclarar ciertos puntos. Pero mientras la mesa espera sentarse a conversar, la oposición es dura en su postura. El jefe de la bancada de republicanos, Juan Irarrázaval, señaló que se coordinarán con los demás partidos de su sector para rechazar la ley.
Vamos a ir a conversar con cada uno de ellos, sobre todo porque nosotros sentimos que detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas.
Nuestras primeras conversaciones con otros diputados en el tema del amarre tienen que ser para primero conseguirse los votos para rechazar ese amarre en sala.
Y aunque economistas señalan que es difícil cuantificar el impacto fiscal de avanzar en las llamadas normas de amarre, aseguran que esto podría rigidizar el gasto en un contexto de estrechez fiscal.
Información precisa y plural. Radiograma.
Tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
De la mañana, 25 minutos.
La disputa por presidir a partir de marzo de 2026 la Cámara de Diputados sigue su curso, con republicanos, la UDI y el Partido de la Gente como principales colectividades que aspiran a quedarse con la presidencia.
4 semanas restan para que finalice el actual periodo legislativo y hay un secreto a voces. Ni el oficialismo ni la oposición tienen los 78 votos que se requieren para liderar la testera desde el próximo 11 de marzo. Desde la UDI ya han resuelto que debe ser un candidato que esté dispuesto a llegar a acuerdos, que viabilice la agenda y los proyectos legislativos que priorizará el presidente electo José Antonio Kass, y también han mencionado que no respaldará la opción de la diputada Pamela Giles. Así lo ratificó el diputado y jefe de bancada de la colectividad, Henry Leal.
Nuestros votos, los votos de la bancada de la UDI, de los diputados electos, la opinión es que se tiene que apoyar a quien esté dispuesto a tender puentes, a trabajar y a respaldar al futuro presidente Kass.
Una hoja de ruta inalterable es la que siguen, dicen, desde el PDG, y el diputado electo por el distrito 7 y futuro jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, mencionó que no se restarán de las conversaciones con los distintos partidos, pero reiteró que no deben existir vetos.
Conversar con todos los sectores políticos, no nos vamos a restar a ninguna conversación. Eso implica, por supuesto, que haya un respeto mutuo entre quienes se sienten a conversar en la mesa y que, por supuesto, no existan vetos previos.
Otra lista en la ecuación dice relación con que el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, ratificó en entrevistas con La Tercera y La Segunda que ha tenido conversaciones tanto con gente del gobierno como con la oposición, lo que lo deja como uno de los votos bisagra de cara a la votación.
6 de la mañana, 27 minutos.
Con 4 vacantes en el máximo tribunal y a tan solo 75 días del fin del gobierno de Gabriel Boric, la reforma al sistema de nombramientos judiciales acrecienta las dudas si podrá ser aprobada antes del cambio de mando.
A solo 75 días del término del gobierno del presidente Gabriel Boric, persisten las interrogantes respecto de los nombramientos judiciales pendientes por parte del Ejecutivo. El escenario está marcado por la falta de definición del nombre que deberá proponerse para cubrir una de las 4 vacantes en la Corte Suprema y por el lento avance del proyecto que busca reformar el sistema de nombramientos. Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requiere amplios consensos políticos y aún se encuentra en etapa de indicaciones, plazo que se extiende hasta el próximo 15 de enero, lo que hace poco probable que el proyecto sea aprobado antes del fin del mandato presidencial. Especialistas advierten que la ciudadanía necesita mayor claridad sobre los criterios que se utilizarán para designar a las futuras autoridades judiciales. Uno de los ejes de la propuesta es la creación de un consejo de nombramientos judiciales. El exministro de Justicia, Hernán Larraín, cuestionó que la decisión final quede en manos del presidente de la República, manteniendo así los espacios de intervención indebida.
Porque este órgano le propone al presidente de la República para que éste resuelva. Entonces, no van a haber interferencias probablemente ante la comisión, pero sí las va a haber ante el presidente de la República, y por lo tanto nos estamos haciendo trampa en el solitario. No estamos resolviendo el problema porque queda abierta la posibilidad de intervención en los nombramientos en forma indebida.
Actualmente existen 4 vacantes en la Corte Suprema, una de ellas a la espera de la definición del candidato por parte del gobierno.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 29 minutos.
Diputados emplazaron al Ministerio de Salud a dar explicaciones por la intervención quirúrgica que se realizó la madre de la ministra Jimena Aguilera, que por orden administrativa fue operada en solo 10 horas desde que ingresó a la unidad de urgencia. Desde el hospital de El Salvador descartaron que la intervención de la adulta mayor de 87 años afectara a otros pacientes en lista de espera.
La cirugía de cadera practicada a la madre de la ministra de Salud en el Hospital de El Salvador abrió un debate político por los criterios de priorización en el sistema público. Desde la UDI, el jefe de bancada, Henry Leal, sostuvo que, aunque es comprensible en el plano humano, cuando se ejerce un cargo público debe primar el interés general, y advirtió que si se usó el aparato del Estado para beneficiar a un familiar, corresponde dar explicaciones. En contraste, la diputada comunista Natalie Castillo llamó a la cautela, señalando que no se puede afirmar un salto de fila sin conocer los fundamentos clínicos, y recalcó la necesidad de transparencia y respeto a la autonomía médica.
y si no se siguió el conducto, el protocolo adecuado, el orden, la espera que hace cualquier ciudadano, me parece que es grave.
Es que exista total transparencia por parte del Hospital El Salvador para aclarar si la intervención respondió exclusivamente a una indicación médica fundada en el momento.
A través de un comunicado, el Hospital del Salvador aseguró que la intervención se realizó conforme a protocolos basada en criterios clínicos por edad y condición de la paciente, que no afectó otros casos y que se iniciaron acciones administrativas para resguardar la confidencialidad.
La información está primero en Radiograma. 6:31 a.m.
Fíjese que el gobierno confirmó que tras el ataque a un brigadista forestal de la Forestal Arauco en Curanilahue, existe una nueva modalidad de delito que está preocupando a las autoridades de la zona.
Nueva forma y peligrosa manera de delinquir en la provincia de Arauco y que tiene que ver con el robo de madera, pero en una modalidad diferente. Ahora sujetos encapuchados se dedican a realizar quemas no autorizadas con el fin de robar madera y luego venderla como leña. Eso es lo que estaría detrás del ataque del que fueron víctimas trabajadores de una brigada de Forestal Arauco destinada al combate de incendios forestales, quienes fueron agredidos por desconocidos encapuchados en la madrugada de Navidad. El delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, sostuvo una reunión con las policías, la Jefatura de la Defensa Nacional, para el estado de excepción y además con las empresas forestales para abordar este tema. Y se acordó poner atención a estos focos delictuales detectados en la zona.
Y por tanto, una de las hipótesis que efectivamente eso es lo que está ocurriendo en Curanilahue, y por eso vamos a poner ahí una atención más fina respecto a este tipo de robo.
Por el momento no hay certeza que tras este delito haya grupos radicales organizados. Sin embargo, según informó el gobierno, se trabaja con las empresas para que informen los movimientos de sus brigadistas forestales y así brindarles protección y acotar el rango de los delincuentes.
6:32 a.m.
Cinco incendios forestales se encuentran activos y en combate en el país. El más significativo de ellos está en la región del Maule, donde más de 1.100 hectáreas se han visto afectadas.
Cinco incendios forestales se mantienen activos en el país, según el balance actualizado de la Corporación Nacional Forestal, con focos relevantes en las regiones de Maule y O'Higgins. Uno de los siniestros más graves afectó a la comuna de Maule, con más de 1.000 hectáreas consumidas, aunque según detalló el jefe de operaciones aéreas y terrestres de CONAF en la región, Daniel Flores, el incendio Cerro Maule logró ser contenido y se espera que los brigadistas realicen trabajo de infantería durante esta jornada para lograr controlarlo.
El incendio forestal, denominado Cerro Maule, se encuentra contenido y muy próximo a darse por controlado con una superficie de 1.127 hectáreas.
Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de prevención ante las condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego.
6:33 a.m.
Bloqueador y mucha agua. Cuidado con el sol. Si tiene algo que hacer, salir a caminar bajo el sol, cuidado, mucho cuidado. Si lo puede postergar, ¿por qué? Porque las altas temperaturas nos van a acompañar al menos hasta el 31 de diciembre, el último día de este 2025. Particularmente entre el domingo y el miércoles, los termómetros van a ir en aumento. La Dirección Meteorológica de Chile, de hecho, emitió una alerta por altas temperaturas que se van a registrar, como les decía yo, entre el domingo y el 31 de diciembre. Esto es para la región de Coquimbo hasta la región del Biobío, pasando evidentemente por la región de Valparaíso Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y llegando obviamente a la región del Biobío. Es una ola de calor que hay que tener mucha atención, sobre todo por los incendios forestales.
Llegó el verano y las altas temperaturas se han hecho notar. Por lo mismo, la Dirección Meteorológica emitió una alerta por regiones que vivirán un intenso calor, particularmente entre Coquimbo y Biobío. A partir de este domingo y por lo menos hasta el 31 de diciembre, los termómetros no bajarán de los 30 grados. En ese sentido, el principal riesgo es sufrir un golpe de calor, el cual se traduce en temperaturas corporales por sobre los 41 grados. Y sus principales síntomas son piel seca, mareos, náuseas, confusión y pulso cardíaco rápido y fuerte.
Este cuadro puede llegar incluso a ser mortal. Por ello, la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Esther Elwin, hizo hincapié en la necesidad urgente de trasladar al afectado a un centro asistencial y entregó algunas medidas que pueden servir para apaciguar los síntomas mientras se espera recibir atención médica profesional.
Si estás en presencia de una persona que sufre golpe de calor, siempre llevarla a un sitio fresco, a ayudar a bajar la temperatura con paños fríos o un baño de agua fría y no darle de beber agua, sobre todo si está con compromiso de conciencia.
El llamado es a no exponerse de manera innecesaria, mantenerse hidratado y aplicarse bloqueador cada 2 o 3 horas. Y por supuesto, cuidar a los adultos mayores, a los niños, a la gente con obesidad y enfermos crónicos, ya que son las personas con mayor riesgo de sufrir un cuadro de gravedad por exposición a las altas temperaturas.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:35 a.m.
Y en la octava jornada de formalización en el marco de la operación Apocalipsis, culminaron los alegatos de la defensa de los 71 imputados en esta causa, quienes restaron mérito a las acusaciones de asociación criminal que efectuó la Fiscalía.
Este viernes se realizó la octava jornada de formalización en el marco de la operación Apocalipsis, una instancia en donde las defensas tuvieron la oportunidad de realizar alegatos a las imputaciones efectuadas por la Fiscalía. Así fue el caso de la abogada María Ignacia Barrera, representante de Nayaret Torres, una presunta manillera quien habría ingresado en reiteradas oportunidades al penal Santiago 1 Elementos Prohibidos. La defensora indicó que la sola existencia de transferencias bancarias no basta para configurar el delito y que estas obedecerían a la compra de productos alimenticios, recalcando que los pasos corresponden a una relación de amistad. También refutó el delito de asociación criminal.
La asociación criminal exige ciertos requisitos para la configuración y uno de ellos justamente es la estructuración.
La abogada Catherine Vázquez, representante del ex gendarme Sergio Zúñiga, también buscó desestimar la asociación criminal. Pese a las 23 transferencias que mantienen sus cuentas, las atribuyó a traspasos familiares por encontrarse con licencia.
Sin embargo, no hay ningún antecedente en la carpeta investigativa, su señoría, que dé cuenta de una fecha, de una persona o de la forma en que esto se habría realizado.
El fiscal metropolitano Occidente Marcos Pastén recalcó que no son hechos aislados y que existe una unidad de acción, ya que no se entienden las conductas de unos sin la participación de los otros.
Esta jornada se va a realizar el funeral de alto riesgo decretado por las autoridades tras el homicidio de Byron Dylan Prado Contreras, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza en el Cerro Ramaditas de Valparaíso.
Un incendio cometido en el Cerro Ramaditas de Valparaíso provocó la declaración de funeral de alto riesgo, generando el operativo correspondiente por parte de las autoridades. El hecho ocurrió el pasado domingo 21 de diciembre, cerca de las 20 horas, cuando personal de carabineros dio cuenta de un hombre tendido en la vía pública que presentaba una herida de bala en el cráneo, falleciendo en los días posteriores en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. En tanto, este viernes fue entregado el cuerpo de la víctima, Byron Dylan Prado Contreras, por el servicio médico legal a su familia. El delegado presidencial regional subrogante, Cristian Aravena, confirmó durante la mañana de este viernes que todos los documentos fueron entregados para cumplir con el operativo.
Sí, efectivamente se han realizado todos los informes necesarios para proceder a la dictación del decreto respectivo funeral de alto riesgo, pero ya está todo coordinado por los organismos respectivos.
Como todo funeral de alto riesgo, esto conllevará el despliegue policial correspondiente para resguardar la seguridad y el orden público. La realización del funeral se hará este sábado tras la solicitud de la familia. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:38 a.m.
Vamos a hacer una pequeña, pero muy pequeña pausa. Al regreso vamos a estar con información deportiva y luego una completa mirada de los principales hechos que marcan la agenda informativa a nivel internacional.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio nunca duerme.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Bio Bio, siempre estamos ahí.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Talca y alrededores.
Bio Deportes.
6:40 a.m.
En conversación con Bio Bio Deportes, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, aseguró que las opciones para que el delantero Daniel Castro emigre a Colo Colo siguen abiertas, pese al rechazo de la primera oferta presentada por el cuadro popular. Villegas aseguró además que recibieron la propuesta, por ahora informal, de Newell's Old Boys de Rosario. Luego de su polémica salida del cuerpo técnico de Sport Boys de Perú, el que integró por tan solo 72 horas el ex volante de la Universidad Católica, Felipe Gutiérrez, fue oficializado como nuevo entrenador en Deportes La Serena. En su paso por el cuadro granate, Gutiérrez aseguró que acompañará al ex defensor de la UC, Germán Lanaro. Más detalles en la voz de Felipe Espina.
En conversación con Bio Bio Deportes y pese a la negativa inicial para la oferta enviada por Colo Colo, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, aseguró que el cuadro albo tiene las puertas abiertas para seguir negociando la incorporación del delantero Daniel Castro.
La verdad, nosotros estamos enfocados en el 2026 ya con Deportes Limache, Daniel lo sabe, tuvimos una conversación por Navidad, pero si llega una oferta que sea atractiva tanto para el club como para el jugador, se analizará.
En Palestino, en tanto, que el próximo miércoles 4 de marzo se mide ante Universidad de Chile en la primera ronda de la Copa Sudamericana, el entrenador Cristian Muñoz explicó las razones que tuvo para arribar a la banca del cuadro tetracolor.
Vengo acá a Palestino porque creo que un club que lleva mucho tiempo entrando participaciones internacionales, tiene herramientas que a mí me permiten seguir creciendo como técnico, y en base a eso va la decisión. O sea, nosotros los técnicos siempre vamos tomando desafíos, y para mí esto es un desafío muy grande, porque no es cualquier equipo.
En Deportes Concepción, equipo recién ascendido a la Primera A y que ha sumado refuerzos, entre los que se cuentan a Leonardo Valencia, Jorge Enríquez, Misael Dávila y el arquero portugués César Dutra, el presidente Diego Livingston marcó en conversación con Bio Bio Deportes los objetivos para la temporada de retorno a la División de Honor del fútbol chileno.
Nosotros queremos consolidarnos en esta división. Entonces, esta primera temporada que vamos a estar en primera división, claramente queremos dar una buena impresión, no queremos que hacer un efecto yo-yo, no queremos venir de visita.
Deportes La Serena oficializó en las últimas horas a Felipe Gutiérrez como nuevo entrenador para la temporada 2026. El ex volante de la UC será acompañado por el también exjugador de la Católica, Germán Lanaro, como asistente, y por Emiliano Fleitas como preparador físico. Esto en medio de la polémica salida de la hora de Tegranate del cuerpo técnico de Sport Boys de Perú, el que integró por tan solo 72 horas. En otros deportes, los tenistas chilenos Tomás Barrios Vera, 111 en el mundo, y Nicolás Jarry, 123 en el ranking, abrirán sus temporadas en el Challenger 125 de Canberra, que se disputa desde el 4 de enero en la capital australiana. Esto a modo de preparación para la quali del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, que se juega desde el 18 de enero.
Radiograma en todo el país.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
6:44 a.m.
Fíjese que los jefes de defensa de Tailandia y Camboya firmaron hoy sábado un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en la frontera común, donde los enfrentamientos militares que arrancaron el 7 de diciembre han dejado un centenar de muertos y más de 700.000 desplazados. Las partes acordaron un inmediato cese al fuego a las 12 horas local, que influye el fin de los ataques contra civiles, infraestructura y objetivos militares en los dos lados de la línea divisoria de unos 820 kilómetros, dice la declaración conjunta que fue difundida en principio por el gobierno camboyano. Ambos ejércitos, es decir, los ejércitos de Tailandia y Camboya, se comprometieron a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes que han sido el escenario de la histórica disputa territorial, así como a garantizar el retorno seguro de los desplazados. En este sentido, pactaron al menos abordar a través de mecanismos bilaterales la polémica demarcación en zonas limítrofes, un asunto por el que Camboya ha acudido ante instancias internacionales, lo que ha molestado a Tailandia. Asimismo, los militares acordaron trabajar de forma conjunta para retirar minas antipersonales, uno de los principales reclamos de Bangkok, que acusa a Phnom Penh de sembrar nuevos artefactos que han causado heridas, algunas de ellas mortales, a varios soldados en los últimos dos meses. Las autoridades estadounidenses empezaron a tomar desde ayer viernes fotografías de todos los extranjeros y a recopilar los datos biométricos de algunos de ellos que entren y salgan del país por aire, tierra o mar, tras entrada en vigor de una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional. La normativa, anunciada el pasado mes de octubre, permite al Departamento de Seguridad Nacional recolectar desde el viernes los datos biométricos, como las huellas dactilares y aspectos faciales. Todo extranjero, tanto en los aeropuertos, puntos terrestres o puertos marítimos, cuando abandonen Estados Unidos. También permite emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79, dos grupos que se encontraban exentos hasta la fecha. La nueva regla afecta a todos los no ciudadanos, incluidos aquellos que poseen una tarjeta de residencia permanente, residencias temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores. Según el organismo, este sistema ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional. Y el secretario de Estado estadounidense, Marcos Rubio, llamó al presidente electo de Honduras, Nasri Tito Asfura, para felicitarlo por su victoria electoral y destacar la sintonía de su proyecto político con la agenda que tiene el gobierno de Donald Trump. El secretario Rubio elogió al presidente electo Asfura por su defensa de los objetivos estratégicos de Estados Unidos, incluido el impulso a nuestra cooperación bilateral y regional en materia de seguridad y el fortalecimiento de los lazos económicos entre ambos países. Esto lo dijo el Departamento de Estado en un comunicado. Durante la conversación, ambos expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Honduras. Trump respaldó públicamente a Fura durante la campaña, al que calificó como el único verdadero amigo de la libertad, y aseguró que juntos podrían combatir a los narcocomunistas. Además, el mandatario estadounidense indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del mismo partido que a Fura, quien cumplía una condena de 45 años por narcotráfico en una prisión de Estados Unidos. La Policía Nacional y Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay confirmaron la detención en el Aeropuerto Internacional Silvio Patirossi, que sirve a la ciudad de Asunción, del antiguo jefe de la Policía de Carreteras de Brasil, Silviney Vázquez, uno de los condenados por la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro cuando intentaba viajar a El Salvador. En un comunicado, el cuerpo policial indicó que actuó a raíz de una alerta emitida por la delegación del país del Comando Tripartito, que conforman las autoridades migratorias de Paraguay, Argentina y Brasil. Tras las consultas realizadas con la Policía Federal del Brasil, se confirmó que el detenido es considerado un criminal de alto valor, con condena firme de 24 años y 6 meses de pena privativa de libertad en el país vecino, persiguió la policía en el texto. Mientras que en otro comunicado, la Dirección Nacional de Migraciones detalló que Vázquez ingresó a Paraguay de forma irregular, evidenciando la justicia de su país y, por cierto, evadiendo la justicia de su país, y pretendía burlar los controles migratorios para huir hacia El Salvador, suplantando la identidad de un ciudadano paraguayo. Y el presidente Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por golpismo, comió y empezó la rehabilitación ayer, un día después de ser operado, previa autorización judicial de una hernia inguinal bilateral, según informaron los reportes médicos. El exmandatario de 70 años está en cuidados postoperatorios en el hospital DF Stat de Brasilia, donde fue intervenido el jueves para corregir dos hernias en la región de la ingle. Según el último boletín, el ex jefe de Estado se le ha medicado para prevenir un cuadro de trombosis y se le ha ajustado el tratamiento para prevenir recurrentes crisis de hipo y el reflujo gastroesofágico. Por otro lado, la esposa del líder ultraderechista, Michel Bolsonaro, informó ayer en sus redes sociales que su marido también ha conseguido alimentarse. Bolsonaro abandonó el miércoles la superintendencia de la Policía Federal de Brasil, donde estaba recluido desde finales de noviembre, para ser operado el jueves en un procedimiento autorizado por el juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso que lleva adelante. Sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana, la mayor entidad sindical de Bolivia, marcharon ayer por quinto día consecutivo en contra del decreto que retiró las subvenciones a los combustibles que estuvo vigente por más de 20 años. La central mantiene una huelga indefinida que por el momento solo cumplen los mineros que trabajan para el Estado, aunque esta entidad anunció otras estrategias de protesta. Nosotros tenemos que entender el contexto de este decreto. Está hecho para las empresas transnacionales, empresarios, agroindustriales que se van a beneficiar, pero para el pueblo boliviano significa ajustarse más aún el cinturón, dijo el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, el minero Mario Argollo. La central, que fue aliada política del gobierno de Evo Morales y también de Luis Arce, convocó desde el lunes a una huelga general identifica que solamente cumplen los mineros que trabajen para el Estado. Otros sectores, como los transportistas, comerciantes y los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas, cesaron sus protestas tras lograr acuerdos con el Ejecutivo, mientras que las marchas de la Central Obrera Boliviana han sido rechazadas por la población en La Paz. Fíjese, la expresidenta argentina Cristina Fernández continuará ingresada en un hospital de Buenos Aires sin fecha de regreso a su hogar, donde cumple prisión domiciliaria en medio de una lenta recuperación de la complicación derivada de una apendicitis. Esto lo dijo el sanatorio Otamendi, donde fue intervenida el sábado pasado. La paciente presenta ileo postoperatorio, se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso, dijo el comunicado difundido por la clínica hospitalaria. El ileo es una parálisis temporal del intestino, una complicación postoperatoria común, pero que, según el comunicado del sanatorio Otamendi, obliga a la exmandataria a una dieta líquida sin poder ingerir alimentos sólidos. Fernández fue trasladada el sábado al hospital por recomendación médica ante un agudo dolor abdominal, en lo que constituyó su primera salida desde junio pasado, cuando comenzó a cumplir en su domicilio una condena de 7 años de prisión por corrupción.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Israel reconoció oficialmente a Somalilandia, la región separatista de Somalia, como un estado independiente y soberano. Esto lo dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Esta declaración se inscribe en el espíritu de los acuerdos de Abraham, firmados por iniciativa del presidente Donald Trump. Esto lo dijo la oficina de Netanyahu en el texto, en el que añade que el gobierno había convocado con el presidente de este país del Cuerno de África y que Israel planea de inmediato ampliar la cooperación en los ámbitos de la agricultura, la salud, tecnología y economía. Por su parte, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, declaró en la red social X que está de acuerdo de reconocimiento mutuo es el fruto de un diálogo amplio y continuo durante el último año. El gobierno somalilandia, a su vez, expresó su firme intención de adherirse a los acuerdos de Abraham, según un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y calificó la decisión de Israel de un hito en la larga búsqueda de legitimidad internacional por parte del país africano. Tenemos más detalles en la voz de Alejo Shapire, de Radio Francia Internacional.
Este histórico acuerdo supone un avance para Somalilandia, que declaró su independencia de Somalia en 1991. Este territorio autoproclamado controla el noroeste del antiguo protectorado británico, en lo que es hoy el norte de Somalia, y su costa se abre en el Golfo de Adén, una ruta marítima clave para la economía regional. Su independencia sigue siendo un tema sensible. En los últimos meses se ha producido un acercamiento entre Somalilandia y el presidente estadounidense Donald Trump, aliado de Benjamín Netanyahu. Según varias fuentes, altos responsables militares de Estados Unidos habrían visitado recientemente la zona. Según la agencia AP, Estados Unidos e Israel también habrían contactado con Somalilandia como posible destino para reubicar a palestinos desplazados dentro del plan impulsado por Trump para Gaza, una propuesta duramente criticada a nivel internacional. Un duro golpe para Somalia, que teme un desequilibrio regional y que en los últimos meses ha sido objeto de duras declaraciones y restricciones migratorias por parte de Estados Unidos.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la reunión con el dirigente estadounidense Donald Trump se producirá probablemente el próximo domingo en Florida. Tenemos una orden del día amplio, será el fin de semana. Creo que será el domingo en Florida, tendremos una reunión con el presidente Trump. Esto lo dijo Zelensky en un encuentro con la prensa en Kiev, según declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform. De acuerdo con el presidente, las delegaciones ucranianas y estadounidenses abordarán el borrador de 20 puntos para poner fin a la guerra, así como las garantías de seguridad bilateral que podría prestar Washington ante un acuerdo económico. El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%, declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que están disputa o que se disputa entre Moscú y Kiev. Y el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, afirmó que el 25 de diciembre, día de Navidad, es una fecha importante en la que las partes se acercaron a solución del conflicto en Ucrania, pero rechazó el plan de paz de 20 puntos difundido por Kiev. Creo que el 25 de diciembre de este año 2025 se quedará en nuestra memoria como un umbral cuando realmente nos acercamos a una solución, dijo Ryabkov en el programa 60 Minutos, emitido por la televisión estatal rusa. Agregó que ahora depende de la voluntad política de las partes si se dará el último paso y se llegará a un acuerdo. A la vez aseguró que el plan de paz de 20 puntos difundido por Kiev y que circula en los medios dista radicalmente del documento de 27 puntos en el que Rusia trabaja en las últimas semanas con Estados Unidos. Y la junta militar que detenta el poder en Birmania, también como conocida, recuerden que así se le conoce en los últimos años, Myanmar, cerró ayer la campaña de cara a las elecciones de este domingo, las primeras desde el golpe de Estado del año 2021, que se realizarán pese al rechazo de Occidente y también de Naciones Unidas, y con el premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, presa desde la sonada. Simpatizantes del Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, controlado por los militares golpistas, participaron en los últimos actos proseletistas permitidos tanto en Yangon, la ciudad más poblada del país, como Naypyidaw, donde se asientan las oficinas de los poderes del Estado. Ese partido acumula el mayor número de candidatos para estos comicios, de los que no participará la Liga Nacional de la Democracia, la formación de Suu Kyi, que ganó por contundente mayoría las elecciones de 2020, pero que sí contaron con reconocimiento internacional pese a las denuncias de no constatadas de fraude por parte del ejército. Suu Kyi, de 80 años de edad, sigue incomunicada en prisión, sentenciada a 27 años por los militares, mientras líderes de su partido están presos, exiliados o forman parte de los grupos de resistencia armada que luchan contra el ejército desde la asonada. Aida Palau, de Radio Francia Internacional, nos cuenta más.
Un paso hacia la reconciliación, así presenta la Junta Militar de Birmania casi 5 años después de tomar el poder estas elecciones legislativas que se extenderán durante un mes. Muchos países, incluida la ONU, ven estas elecciones como un intento de limpiar su imagen. En las zonas que controla se ha documentado que la Junta recurre a la violencia y la intimidación para obligar a la población a participar. De hecho, el ejército supervisará todo el proceso el domingo. Los observadores de denuncian un fraude sistemático. Las listas de candidatos están llenas de personas afines a los militares. En paralelo, los grupos de oposición armados usan tácticas similares para mantener a los votantes alejados y ya se admitió que el voto no será posible en 1 de cada 7 circunscripciones. Birmania, con unos 50 millones de habitantes, sigue inmersa en una guerra civil que ha desplazado a 3,6 millones de personas, según la ONU. El resultado de las elecciones probablemente no modificará el panorama político y los militares han establecido leyes estrictas que penalizan con hasta 10 años de prisión cualquier manifestación o crítica al proceso electoral.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Volvamos acá a la región sudamericana. Fíjese que la Policía Nacional del Perú ha incrementado la seguridad en las inmediaciones de la Embajada de México en Lima con 25 agentes para prevenir una posible fuga de la ex primera ministra Betsy Chávez, que permanece, recuerda.